Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos del 102.5 de la frecuencia modulada, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos lanzando al aire la 19ª edición de Nuestro Cobre. Y en esta oportunidad, con equipo casi completo, lamentamos la ausencia provisoria, esperamos, de nuestro productor general, pero tenemos en los controles, en primerísimo lugar, a don Francisco Veas, que nos permite llegar a ustedes, a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre escuchándonos. En el estudio está nuestro panelista habitual, José Manuel Flores.
Un saludo a todos los oyentes de la radio, que estén muy bien.
Y como invitados muy especiales, don Raúl Álvarez, ex asesor de la Federación Nacional del Cobre, de Trabajadores del Cobre, perdón, Federación de Trabajadores del Cobre.
Sí. Buenas tardes y un saludo a todos y todas los radio oyentes de la radio que piensa.
Y nuevamente un amigo de la casa, defensor del cobre, don Julián Alcayaga, abogado y economista de larga trayectoria en estas lides.
Encantado de estar nuevamente en esta radio que piensa.
Bueno, muy bienvenidos. Y partamos por una sorpresa o una noticia que a mí me ha sorprendido un poco. Don Julián Alcayaga es candidato en este minuto a diputado.
Así es. Candidato a diputado por el Distrito 10 de Santiago, que comprende las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja, ¿sí? Distrito bastante grande.
Grandecito.
Y voy en un pacto que se llama Por Todo Chile, en el que participa el senador Navarro y Marco Enríquez.
Ajá.
Y entonces, bueno, aquí solamente en Santiago existe el PRO, entonces yo voy como independiente dentro de la lista del PRO.
Así es. Y en sus propuestas, en sus proyectos fundamentales, ¿qué está?
Bueno, mi propuesta planteando fundamental, naturalmente, es la nacionalización de la gran minería del
cobre. Eso quería escuchar.
Es el punto principal de mi propuesta. Y naturalmente hay una serie de otros puntos que se pueden englobar, pero la base de todo, y yo he querido ser candidato principalmente para levantar el tema de la nacionalización de la gran minería como una necesidad, y agregando también la nacionalización del litio, aunque el litio no es un mineral concesible, sin embargo está explotado por empresas extranjeras, bueno, SQM es chileno, pero con gran participación extranjera, y por una empresa norteamericana, Roebuck Albemarle, que Corfo acaba de entregarle nuevamente una concesión para explotar el litio, lo que es ilegal e inconstitucional, y yo incluso tengo preparado hasta un recurso de nulidad de derecho público de ese contrato entre Roebuck y Corfo.
Importante. Ahora, respecto a la, a propósito de esto, de la situación en que está siendo explotado la gran minería del cobre, hay un tema que conversábamos en programas anteriores respecto a la forma de proceder para la renacionalización. Hay visiones ahí interesantes de cotejar, de compararlas. Porque hay quienes dicen que no es necesario hacer una nueva ley para nacionalizar el cobre, porque está vigente el artículo 19.24 de la Constitución, que su sola aplicación bastaría, digamos, para que el recurso quedara absolutamente en manos del Estado. Y quienes dicen que hay que hacer una ley distinta, que hay que hacer una ley especial, nueva.
Bueno, yo soy de los partidarios que dice que no hay que hacer ninguna ley. Incluso se puede nacionalizar sin siquiera haber necesitar una ley, puesto que se puede nacionalizar por decreto, por dos razones. Principalmente porque la Constitución del 80 quedó vigente en la disposición tercera transitoria, quedó vigente la reforma constitucional del presidente Allende, que nacionalizó la gran minería del cobre. Y cuando Allende nacionalizó la gran minería, fue la gran minería, la actividad gran minería. Entonces, el proyecto dice, a partir de la aprobación de la reforma constitucional, queda ipso iure nacionalizada la actividad gran minería del cobre. Por lo tanto, no solo las empresas se nacionalizaron, sino que la actividad gran minería. Y eso facultó al presidente a nacionalizar por decreto. Y Allende nacionalizó, después dictó por decreto a los directores de las empresas que fueron nacionalizadas. Entonces, era el presidente de la República que tiene la disposición de tomar posesión material de los bienes nacionalizados. Esa es una parte. Pero por otro lado, el mismo Alberto Mayol, en su campaña presidencial, decía que quería nacionalizar SQM y el Mercurio, por decreto. ¿Y por qué lo decía eso? Yo no sé, nunca he hablado con Alberto Mayol, pero seguramente él se basa en el artículo, no me acuerdo si 32 o 38 de la Constitución, que establece la facultad, la potestad reglamentaria del presidente de la República, en que él puede dictar reglamentos en las materias que no están, que no son de ley. ¿Y cuáles son las materias de ley? Las que fija la misma Constitución de la República. Y la Constitución en ninguna parte dice que para nacionalizar se necesita una ley. Por lo tanto, se puede nacionalizar por decreto.
Por esa vía. ¿Qué lectura tienes, Raúl Álvarez, sobre ese aspecto del proceso renacionalizador del cobre?
Ahora, yo quiero partir diciendo de que creo que la política minera de este país está al debe. Yo quiero partir diciendo, en el sentido de que efectivamente Chile no tiene una política, como diría Radomiro Tomich, una verdadera política chilena del cobre. Ahora, esta discusión más... después quisiera profundizar en eso, pero esta discusión respecto del tema jurídico, bueno, como todos los temas jurídicos son opinables, digamos, es como la primera cuestión, pero por lo menos lo que han establecido los jueces en relación a este tema de la constitucionalidad, por ejemplo, yo conozco dos casos, digamos, de partida la ley 13.196, que se dictó en el gobierno de Elwin, que permitió que Codelco, estamos hablando de un yacimiento que estaba descubierto, que estaba en manos de Codelco, pero que no pertenecía a los yacimientos nacionalizados en ese momento.
¿Cuál? ¿Cuál?
El Abra. El Abra. ¿Ah? El Abra no pertenecía a los yacimientos nacionalizados, ¿no es cierto?, que eran Chuquicamata, bueno, todos los que conocemos, ¿no es cierto?, Salvador, Andina y el Teniente. ¿Ah? Que fueron los que fueron traspasados, digamos, como empresas del Estado, como empresas colectivas del Estado. Siempre había una discusión ahí si lo que se nacionalizó es el yacimiento propiamente tal, los que estaban ahí, ¿no es cierto?, en explotación en ese momento. ¿Ah? Y cuando uno mira la ley, se refiere, digamos, mucho a eso, digamos, los yacimientos. Pero digo yo esto porque en el caso de la ley 13.196, como todas las leyes, son sometidas a la constitucionalidad, o sea, una primera cosa. Por lo tanto, si fuera inconstitucional la ley, si no estuviera respetando la constitución, no habría pasado. Después nosotros presentamos un juicio con Hernán Montealegre por la enajenación de Tocopilla, ¿eh?, que era un activo, que también fue parte de los activos nacionalizados, ¿eh?, y presentamos una acción jurídica con el abogado Hernán Montelera, que es un jurista de bastante prestigio, digamos, que llegamos hasta la Corte Suprema. ¿Ah? Y esa acción, digamos, que si mal no recuerdo, justamente era un recurso por nulidad pública, por derecho de nulidad pública, ¿ah?, y lo perdimos, digamos, en el juzgado, lo perdimos, digamos, en la corte, y después se perdió en la Corte Suprema. Por lo tanto, ahora, si así fuera, digamos, si fuera yo también recuerdo, por ejemplo, en los años 80 con Romero Tomic, que hicimos una tremenda campaña en contra de la ley minera, ¿ah?, y la ley de la concesión plena, ¿ah?, y por lo tanto, digamos, ¿qué es lo que pretendió la ley minera dictada por la dictadura del año 82, que cambió el código de minería? Creó la figura de la concesión plena, ¿eh? Esa, y nosotros dimos una tremenda batalla, ¿no es cierto?, en ese momento, en los 80, encabezados por Ramiro Tomic, porque efectivamente pensábamos que tenía efectos jurídicos, digamos, ¿eh? Y por lo tanto, digamos, nos oponíamos a la dictación de esa ley, ¿eh?, precisamente porque al ser una ley orgánica constitucional, incorporarse al nuevo Código de Minería iba a permitir precisamente, ¿no es cierto?, la explotación de yacimientos que en ese momento no estaban en explotación, ¿eh? Entonces, yo tengo un matiz. Ahora, como todas las cosas, digamos, y los temas jurídicos son opinables, pero a mí, desde el sentido común, digamos, y desde lo que uno ha visto, digamos, en la historia, a mí me parece que es bien complejo y difícil pensar, digamos, que mediante un decreto, un simple decreto, digamos, se puedan expropiar. Pensemos que cuando se hizo la nacionalización y se expropiaron los yacimientos, hubo una acción constitucional, pues. O sea, lo que envió el presidente Allende fue precisamente eso. Entonces veo difícil que por un simple decreto ahora se pueda expropiar escondidas, se puedan expropiar, además existen contratos leyes. O sea, yo creo que desde el punto de vista de facto, creo que no es viable, y se ha demostrado en estos, no sé, pues, cuántos años ya llevamos de 27 años de democracia, ¿eh? De esta democracia que todos la tenemos bastantes críticas, pero en 27 años, ¿no es cierto?, no se ha podido presentar ninguna acción que plantee esta otra tesis, digamos. Entonces, yo tengo la impresión de que, de hecho, el Partido Comunista hace algunos años atrás, y antes, en un proyecto que yo encontré que era mucho mejor, el senador Parra presentó un proyecto en el Senado donde justamente eliminaba la figura de la concesión plena y hacía un cambio en el Código de Minería. Cuestión que yo creo que era lo que deberíamos haber hecho, digamos, ¿eh? Que deberíamos haber hecho hace bastantes años atrás y habernos ido por ese camino, ¿eh? Porque claramente, como lo dijo Ramiro Tomic en su tiempo, la figura de la concesión plena es aberrante. Es aberrante porque en el fondo le permite la explotación al concesionario de por vida, y además, si se le quiere expropiar, se le tiene que pagar el valor actual neto, no solo de sus inversiones, sino que y además con un fallo judicial, ¿no es cierto? Tiene que ser un juez quien lo dicte, como lo dice el Código de Minería, y además, ¿no es cierto?, tiene que pagar, digamos, no solo las inversiones, sino que tiene que pagar lo que dejaría de ganar esa inversión en el futuro, digamos. Y por lo tanto hace bastante inexpropiable esa figura, digamos, hoy día. Por eso es tan aberrante, digamos, la concesión plena. Ahora, desde mi impresión, lo que tendría que haberse hecho hace rato, haber hecho una reforma al Código de Minería y haber eliminado esa figura, digamos. Y ahí yo siento que ha faltado voluntad política y decisión, pensando en esta lógica que han tenido los gobiernos de la Concertación de favorecer la inversión extranjera directa, digamos, en minería, que es uno de los ¿no es cierto?, sectores que más ha traído inversión extranjera directa al país.
Oye, y yo quisiera comentar algo. O sea, en realidad, yo creo que al final esto es un tema político.
Claro.
Porque si bien es cierto, a lo mejor con un decreto no se va a cambiar el cuento, con un decreto lo cambiaron. Piensa tú mismo mencionabas ahora, ese es un decreto del año 76, entiendo, donde Pinochet lo que hace es consolidar la nacionalización del cobre. ¿Qué significó eso en la práctica? O sea, lo que estaba nacionalizado se circunscribió a los yacimientos que controlaba el fisco. Y se dejó afuera a todos los, como Labra, toda la pequeña minería.
No es un decreto.
Mediana.
No.
El DL 1350.
Estás equivocado tú, y está equivocado Raúl, que se equivoca primero en que el Labra no fue nacionalizado. El Labra sí fue nacionalizado. La ley, te equivocas en la ley, 13.196, la ley de la reserva para las Fuerzas Armadas, que del tiempo de Ibáñez, la ley en la cual Patricio Elwin permitió que se vendieran los yacimientos nacionalizados, la ley 19.137 del año 92.
Cierto. Esa es la 19.137.
Claro, y esa ley es inconstitucional. Pero ¿por qué no se vio ante la Corte Constitucional? Porque para eso tenían que recurrir los diputados y los senadores. Pero como esa ley fue aprobada por la mayoría de la derecha y de la Concertación, es decir, las dos derechas, entonces nadie recurrió en contra de esa ley por ser inconstitucional. Pero el Abra es de los yacimientos nacionalizados. Te voy a decir más, el año 75, cuando se quiso privatizar los yacimientos nacionalizados en la Junta Militar, uno de los que querían nacionalizar, cuando ya los militares le dijeron no, aquí no se nacionaliza, presentaron incluso la posibilidad, dijeron, pero el yacimiento Labra, ¿por qué no lo privatizamos puesto que no está explotado? Porque ya estaba nacionalizado. Es decir, incluso la escondida es parte de la nacionalización, porque era un yacimiento de la Anaconda, descubierto por la Anaconda, pero el año 75 no se pagaron las patentes y, bueno, eso no se hizo porque sí, porque se olvidaron en Codelco de no pagar las patentes. Lo hicieron expreso para que se perdiera el yacimiento y después lo tomaran las empresas norteamericanas que se apropiaron de eso. Y el DL que tú dices tú no es un decreto, esa es una reforma constitucional. Se llama DL, decreto ley, pero está hecho en
durante Pinochet.
Claro, por Pinochet, pero es con la facultad del Poder Constituyente Junta Militar.
O sea, ¿y qué es lo que establece? El Congreso era la Junta.
Claro, no. ¿Y qué es lo que establece la Junta Militar en ese decreto? Que los yacimientos nacionalizados en explotación no pueden ser privatizados. Y los que no están en explotación.
Sí podían ser privatizados.
Sí podían ser privatizados siempre que una ley lo permitiera, pero una ley por cada yacimiento. Y lo que hizo la ley de 137 es permitir la nacionalización cuando se les ocurriera al gobierno, por un simple decreto. Después entregaron el Abra y han entregado cerca de 500.000 hectáreas de yacimientos de Codelco, se han entregado gratuitamente a las empresas extranjeras.
Bueno, eso es inconstitucional. Sí, nosotros vemos la constitucional.
No es inconstitucional porque la ley está vigente y no se declaró inconstitucional en ese momento.
Bueno,
ahora,
como decían ustedes, todo es término de apreciación, porque yo entiendo que en esa época no existía Congreso y el decreto que estamos hablando es 1167 de febrero del 76.
Sí.
¿Y existía Congreso?
¿Y qué tiene que ver eso?
Pero por supuesto que tiene que ver con la construcción de la
entonces
ley.
Entonces no habría nada. Es decir, todas las leyes, por ejemplo, el DL 3500, el DL 824 de impuesto a la renta, el DL 825 del IVA, el 830 del Código Tributario, son DL, es igual
de ese
que
periodo.
Esto.
Son de ese periodo, pero que lo aceptaron porque hubo una imposición.
Construcción
democrática.
Estábamos en dictadura. Ahora, pero que son leyes que tienen plena vigencia y la han tenido absolutamente.
Pero a punta de balazos. Por eso le digo que esto es político.
¿Cómo será? Pero es una ley.
Sí, pero hay que tomarlo como un dato, digamos.
El apunte de José Manuel respecto.
O sea, si pensamos que hicieron desaparecer gente, piénsenlo esto otro. O sea, las aberraciones en los milicos son mucho mayores. Entonces, por ese lado no.
Ciertamente, el fondo político de este asunto es determinante, de todas maneras.
De todas maneras.
Porque estos decretos, cualquier decreto no tiene mayor fuerza si no hay un imperio.
O sea,
no puede
estar sobre la Constitución.
Pero depende. Claro, pero va a depender
yo le estoy diciendo.
Va a depender del fusil.
Por supuesto.
Le estoy diciendo que la Constitución permite al presidente la facultad reglamentaria que permite que el presidente dicte por reglamento.
Exacto.
Prácticamente leyes que no son fijadas por leyes, y las leyes las fija. La misma Constitución dice: estas cosas tienen que hacerse por ley, esto otro se tiene que hacer por ley. Por ejemplo, todos los códigos se tienen que hacer por ley, no por decreto. Pero la nacionalización, la expropiación, por ejemplo, se tiene que hacer una ley para expropiar. Pero no existe ninguna parte que la Constitución diga que la nacionalización se tiene que hacer por ley. Por lo tanto, se puede hacer por decreto.
Como entonces no entiendo, porque si se tiene que expropiar por ley, ¿cómo se hace por decreto?
Expropiar, pero la nacionalización no es expropiación.
Ah.
Hay diferencia.
Claro, la expropiación es un concepto jurídico muy estrecho en relación a lo que significa nacionalización. Eso ya está discutido no tan solo
en las Naciones Unidas,
no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo.
Claro, es internacional.
Y se discutió precisamente cuando se discutió la nacionalización del cobre el año 71, naturalmente que hubieron posiciones que definían lo que era nacionalización, expropiación y confiscación, que son términos jurídicos que no significan lo mismo. Entonces, ¿dónde se equivocó precisamente la ley que tú invocas de José Piñera, 18.097, que hizo la concesión plena? Es que José Piñera dice, si el Estado quiere expropiar a un concesionario minero, tiene que pagar el valor presente.
O sea,
que
da una de las opciones.
Claro, pero el Estado nunca ha expropiado a un concesionario minero. Nunca. Lo que hizo Allende fue nacionalizar la gran minería del cobre como actividad gran minería del cobre. Entonces ahí está la equivocación de José Piñera. Bueno, José Piñera no es jurista, economista, entonces ahí...
Pero
dictadura dijo, aquí se tiene que aceptar lo que yo diga.
Hay una opinión relevante de famoso, ¿cómo se llama el de Pacho Libertad? Paulo Rodríguez.
Sí, Rodríguez.
Él lo acusaba de inconstitucional. O sea, ¿para qué le vamos a contradecirlo?
Es que la ley es inconstitucional, eso es evidente. ¿Pero
te parece eso?
¿Ah? ¿Qué cosa?
Que lo de Pablo Rodríguez, que dice que el código de minería es inconstitucional.
No el código de minería, la ley orgánica constitucional. O sea, apareció en la tercera del año 83. Y no sé, están en la página Defensa del Cobre, ¿no?
Debe estar ahí.
Sí, y yo lo he difundido eso urbi orbi.
En la opinión que da él en su momento.
El 83, entonces... la dio el 83. No. Dijo que la ley es inconstitucional y contraria al interés nacional.
Bueno, yo creo que el tema este, porque justamente como bien se decía, la 19.137, cuando se discutió que efectivamente la nacionalización permitía, ¿no es cierto?, que por ley se pudiera permitir que un extranjero, que un privado pudiera operar, como acá lo acaba de reconocer, eso deja, digamos, claro de manifiesto, digamos, que la nacionalización no impedía, ¿no es cierto?, que hubiera un privado operando. Ahora, cuando se hizo la 19.137, lo que justamente se trató de salvar, digamos, fue el punto de que Codelco, que para en el caso del Abra, por ejemplo, tenía que ir una ley al Parlamento para poder enajenar el Abra. ¿Y qué es lo que se dijo en ese minuto? Mire, se le tiene que dar una facultad al directorio con el acuerdo conforme, le establece un quórum al directorio, un informe de la Comisión Chilena del Cobre favorable y que además tiene que ser firmado, ¿no es cierto?, por los ministros de Hacienda y Minería y Presidente de la República. Y eso fue lo que se aprobó, digamos, en la 19.137, darle una facultad más amplia a Codelco de disponer de sus pertenencias que no estaban en explotación.
Lo que es inconstitucional.
Bueno, pero eso...
Oye, inconstitucional en virtud del DL 1167, justamente, que es una reforma constitucional que introdujo a la Constitución las disposiciones 21 y 22, 22 y 23 transitorias y que quedaron vigentes según la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980.
Pero que yo recuerde, cuando se discutió la 19.137, ningún parlamentario, incluido la bandera, levantó la manito para decir que era inconstitucional.
Lo dijo Mario Palestro, y lo dijo Mario Palestro, no tan solo dijo eso, sino que eran los traidores, los vendepatria en este momento están privatizando lo que Allende nacionalizó. Y efectivamente había que ser vendepatria para haber hecho esa ley.
Oye, el Abra en
lo
esa
fecha...
Lo
que pasa
es que
hay un tema jurídico por medio, pero yo creo que el tema es bien opinable. Y el hecho es que estamos, digamos, en una situación donde de facto tenemos, y de hecho... Y yo creo que absolutamente hoy día improbable, no veo por dónde, o sea, digamos, si ni siquiera se ha derogado la ley de concesión plena, que se pueda por un simple decreto, digamos, que escondía y que todas las demás pertenencias pasen al dominio del Estado de Chile, digamos.
El Abra, en el minuto del decreto 1176, ¿estaba en explotación?
No,
es eso. O sea, la nacionalización, este decreto solamente afectó a los yacimientos en explotación, el resto
a todos.
Pero si la Abra no estaba. ¿Tú me acabas de
decir? Sí, pero te estoy diciendo que el decreto decía que no se puede privatizar los yacimientos en explotación, claro, al momento de la nacionalización.
Correcto.
Todos los otros yacimientos nacionalizados que no están en explotación se pueden privatizar.
O sea, que incluso actuaron contra su propio decreto.
Les cuento que el tiempo nos ha alcanzado una vez más. Estamos en nuestro cobre,
eso la 19ª
edición, y estamos prendidos con el tema. Vamos a ir a una pausa, la pausa que refresca siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Memorias de un reportero, del periodista Mauricio Carballo, Lo mejor de Mico, del humorista gráfico Mico, Mega incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile está presentando Nuestro Cobre.
Continuamos acá desde los estudios de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Usted puede vernos a propósito en Facebook, en Diario TV U de Chile, Diario TV U Chile, y vernos y escuchar este interesante intercambio, este interesante análisis que se está llevando a cabo con nuestros invitados, el economista y abogado Julián Alcayaga, histórico defensor del cobre, el ex asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre, don Raúl Álvarez, y nuestro panelista José Manuel Flores. Estable, sí.
Hoy estábamos aclarando el tema de Labra. Entonces, lo que queda, ahora ya me quedó perfectamente la figura. O sea, quien nacionaliza esto, digamos, desnacionaliza y vende esto que pertenecía a Codelco es Elwin. Y entra en explotación con Eduardo Frei Tagle.
Elwin envía la ley, la aprueba, la promulga, pero el que privatizó fue Frei Montalva.
No, pues Frei Ruiz Tagle.
Frei Ruiz Tagle.
El Frei Chico.
Ese fue el que ya realmente privatizó. Es decir, acuerdo de, como decía Raúl, el acuerdo del directorio, y ahí entregaron el ahora.
A terceros.
Porque la ley lo autorizaba. Pero esa ley inconstitucional.
Además.
Porque en el tiempo de Pinochet se privatizaron algunas. Yacimientos no explotados que fueron nacionalizados, como uno de ahí de Pocherillo, ¿cómo se llama esa empresa? Lo privatizaron en
el Hueso o Altamira.
Antes. Es el Hueso, una parte de lo que se privatizó el Hueso, pero el decreto, la ley, no el decreto, la ley para privatizar eso era exclusiva, nada más se refería. Se hicieron dos privatizaciones en el tiempo de Pinochet. Una es el Hueso, donde la ley establecía el Hueso y se decía las pertenencias tanto, porque así decía la Constitución. La ley tiene que permitir. Y después se hizo otra privatización que no recuerdo en este momento, pero también la ley establecía específicamente cuál yacimiento era y cuáles son las pertenencias que ingresaban. Pero aquí la ley fue general. Prácticamente con una ley se modificaba la Constitución, y por eso que es inconstitucional, porque deja abierto que mediante un acuerdo del directorio de Codelco se pueda privatizar cualquier yacimiento, lo que se hizo a partir de 1994. Y nosotros pusimos un recurso en nulidad de derecho público en contra de una serie de entregas que hizo Codelco en ese tiempo como a Contractual Minera Los Andes, y durante todos esos años que duró el juicio que yo perdí, porque lo hice yo en contra de Codelco, yo perdí, incluso tuve que pagar las costas, menos mal que el Consejo de Defensa del Estado se durmió en ese momento y el juez me hizo pagar apenas 300,000 pesos, en ese tiempo era buena plata, y lo perdí. Pero durante todo el tiempo que duró el juicio, Codelco ya nos siguió regalando. Por lo menos para eso sirvió el juicio, para que Codelco nos siguiera regalando los yacimientos mineros. Porque hasta ese momento había regalado más de 300,000 hectáreas a diferentes empresas, tanto en Antofagasta como en la tercera región.
Vía administrativa era eso. Pero tú dijiste que la Constitución le permitía. Eso no me, en algún minuto nombraste tú que esto de la Abra o estos yacimientos que la. Que por no, ley.
Porque el DL 1167 prohíbe.
Tú lo integra a la Constitución, eso.
Pero sí, pues sí está la Constitución. Prohíbe. Mira, Constitución.
Buena interpretación, hay que traer una otra hoja.
No, si ahí no hay ninguna discusión. Aquí es una cuestión de la Constitución. La Constitución establece, o sea, las disposiciones 22 y 23 transitorias, que la dejó vigente la tercera transitoria de la Constitución del 80.
Claro.
Y tiene una disposición que dice los yacimientos nacionalizados en explotación no pueden ser privatizados. Ni siquiera por una ley, solamente por una reforma constitucional. Ahí sí se pueden privatizar por reforma constitucional. Pero una segunda disposición dice los yacimientos no explotados pueden ser privatizados, no dicen privatizados, sino que pueden ser concedidos.
Entregados en concesión.
Mediante una ley.
Concesionado.
Pero cada yacimiento que se quiera entregar.
Individualizado.
Claro,
caso a caso.
La ley 19.137 dejó prácticamente, anuló la Constitución por una ley, lo que no se puede hacer. Sí, una ley sí puede anular alguna la Constitución siempre que tenga el quórum necesario para anularla, por los dos tercios del Parlamento. Pero ahí se hizo una ley simple, pero con acuerdo natural de la derecha y de la Concertación, con muy pocos parlamentarios que votaron en contra de esa ley, entre ellos mi amigo Mario Palestro, Héctor Olivares, Nicanor Araya, y no me acuerdo quién otros más también votaron en contra, pero el resto alegremente le entregaron los yacimientos de Codelco a las empresas extranjeras con esa ley.
Frente a este escenario, con todos los antecedentes que están puestos en el tapete, es más que evidente el factor de la voluntad política para poder emprender los cambios, para poder dar los pasos que permitan a Chile recuperar plenamente su riqueza. Ese es un tema de extrema relevancia, y también de extrema relevancia cuando tocamos a Codelco, a propósito de las menciones que hace don Julián Alcayaga acá respecto al papel de la cuprífera estatal cuando entrega también, cuando facilita condiciones para que ese proceso privatizador haya coronado con éxito. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con nuestra empresa estatal? ¿Cómo ven ustedes ese escenario, bueno, presente y futuro, que está claro, bastante urgente, a propósito del debate que existe entre la Contraloría y Codelco para que la primera pueda fiscalizar a la cuprífera estatal?
Como antecedente, no sé si ustedes supieron esta denuncia que hay respecto de estos recursos de la que se sacaron de la ley reservada al cobre, que se depositaron en Nueva York y que se habían destinado para las víctimas del aluvión en Atacama. ¿Supieron eso? La semana pasada nomás se salió esta noticia, que en Atacama supuestamente habían sacado $500 millones para resolver las dificultades de las víctimas de los aluviones del año 2015. Y ahora resulta que aparecieron en Nueva York los $500 millones.
¿Invertidos? ¿O qué?
Una malversación, yo creo, a lo menos.
No creo yo tampoco. Yo pienso que, a ver, lo que ocurre... A ver, aquí hay que colocar las cosas en contexto. Yo creo que efectivamente Codelco al año 90 producía 1.100.000 toneladas de ese orden, ¿no? Al momento de la nacionalización, los cuatro yacimientos producían 600.000 toneladas, ¿no? Eso es lo que en ese momento tenía, y Chile, y esto es bien curioso porque ahí las cosas hay que mirarlas en perspectiva. El cobre, como se decía, era el sueldo de Chile, ¿eh? Tenía una participación en el PIB gigante, ¿eh? Y también en los ingresos fiscales, ¿eh? Y eso, a pesar de que la producción se fue casi duplicando, digamos, de aquí al año 90.
¿Pero cuánto está produciendo ahora? 1.800.000.
1.800.000. En el fondo se ha triplicado la producción.
No, pero si tú miras del año 90, tú dices que 1.100.000 y ahora estamos en 1.800.000 y han pasado ¿cuántos años? ¿25?
Claro, pero si tú te das cuenta, 700.000 toneladas, porque lo que tiene que hacer Codelco, además, que tú tienes que combatir dos cosas: que las leyes de los minerales bajan ostensiblemente, ¿ah? Y por lo tanto, cuando tú producías, digamos, 1.000.000 de toneladas, tus leyes eran sobre el 1%, ¿ah? Y hoy día Codelco las leyes son de 0,7. Los costos también eran muy gigantes, las reservas se fueron agotando en los yacimientos antiguos. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Codelco? Tuvo que generar yacimientos nuevos, que son Ministro Ales, Gabriela Mistral y Radomiro Tomic. Esos tres yacimientos son los que le permitieron a Codelco revertir, digamos, estas caídas en la producción en sus yacimientos, que estaban en una declinación natural, porque estamos hablando de un recurso finito. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de la obra? Porque aquí hay otro problema que es bien relevante, que es el tema de la restricción financiera, que es una discusión, digamos, que siempre se hace si tú dispones de los recursos. Por ejemplo, a propósito de la ley reservada. La ley reservada, ¿no es cierto?
Pero disculpa, el Instituto Fraser de Canadá dice que nosotros tenemos las mejores condiciones del planeta para explotar.
No es tan así. Es más, digamos...
O sea, miente.
Pero mira, hay que ser riguroso en los datos. El Instituto Fraser, que es un instituto que a mí por lo menos no me da ninguna confianza y que está vinculado, digamos, al clan Bush en Estados Unidos, crecientemente estaba señalando que Chile pierde competitividad. Hoy día está en el lugar número 35. Por ahí, en el año... El mejor lugar que Fraser fue en el lugar número 4. Y lo que busca, obviamente, el Instituto Fraser es mostrar, digamos, como indicador la atracción para la inversión extranjera. Entonces, un país es competitivo.
Bueno, pero Spence está abriendo recién.
¿Por qué tú justamente Codelco producía al año 89, cuando terminó la dictadura, 1.200.000, poco más de 1.200.000 toneladas? Producía un poquito menos de 600.000 cuando la dictadura comenzó.
A 73.
Entonces aumentaron al doble. ¿por qué se permitió la inversión extranjera si no había ninguna necesidad?
O sea,
si Codelco, empresa del Estado, financió, aumentó al doble la producción
en 17 años,
el total de la producción mundial de cobre había aumentado apenas en 1.500.000 toneladas, de las cuales 600.000 las puso Codelco y otras 50.000-60.000 en AMI. Entonces, el Estado chileno financió prácticamente el 50% del crecimiento mundial de la producción de cobre entre el 73 y el 89, con lo cual se establecía que no había ninguna necesidad, absolutamente ninguna necesidad de permitir la inversión extranjera para desarrollar la minería en Chile. Mira, y en cuanto a las restricciones financieras,
precisamente déjame dar una opinión sobre eso. Porque yo creo que, a ver, primero yo no voy a hacer una defensa de la dictadura militar, porque efectivamente entre el año 73 y el año 89, por un lado no se produjo la inversión extranjera, pero todas las modificaciones la hicieron en dictadura, partamos por ahí, digamos. ¿Ah? Entonces la ley de concesión plena, el código de minería es una obra de la dictadura. Ahora, efectivamente la inversión extranjera no llegó en ese periodo porque la dictadura no daba la estabilidad política para esos cambios. Ahora, a partir del 90, cuando Chile empieza a crecer a tasas mucho más altas, efectivamente una de las cosas que se busca es expandir, porque tú dices, mire, sería súper bueno todo esto nacionalizado, pero producimos 600.000 toneladas. Ya, pasamos con 500.000 toneladas en todo ese periodo, con leyes altísimas de Chuquicamata particularmente, y con un año 89 que estaba completamente, porque convengamos que el año 89 lo que hizo la dictadura fue florear las minas, y por eso la producción llegó a 1.200.000 toneladas. Entonces, de hecho, uno de los grandes problemas que tuvo, digamos, que tuvo Codelco, digamos, a partir de la explotación que hizo la minería, fue simplemente sobreexplotar y no invertir. O sea, Codelco tenía una desinversión gigantesca en tiempos de la dictadura. Entonces, a lo que conducía, digamos, pero eso está absolutamente probado.
A lo que conducía justamente
era a una declinación permanente, porque si tú no seguías invirtiendo y no invertías en nuevos yacimientos o no invertías en el crecimiento en los que estaban en declinación, obviamente cada día, y de hecho la producción, si tú miras el 90, el 91, el 92, la producción empieza a caer. Entonces, ¿y cuándo se empieza a recuperar la producción? Básicamente cuando entra en operación Radomiro Tomic, que fue el gran yacimiento que nosotros
tenemos. En 91 no empezó a caer la producción, empezó a aumentar.
No.
A partir del 91.
En Codelco no.
Bueno, en Codelco no, pero porque esa es una política.
Estoy hablando de Codelco.
Sí, pero esa fue una política definida.
Pero si los yacimientos dan lo que dan, no es un problema decir, mire, yo quiero producir 1.600.000 toneladas.
Eso es precisamente una cuestión de inversión. Lo que pasa es que el gobierno de Patricio Elwin lo que quiso hacer es favorecer la inversión extranjera, y para ello había que disminuir la producción de Codelco, y por eso lo hicieron, es una cuestión expresa de disminuir la producción de Codelco, no darle las inversiones para que siguiera aumentando. ¿Por qué durante la dictadura Codelco aumentó constantemente todos los años? Te voy a decir más, Patricio Aroca,
o sea, en tiempo de
presentó la en el Senado de la República el año 2003 un estudio basado en el Banco Central en que la inversión en minería durante el tiempo de la dictadura iba aumentando no tan solo en cuanto a inversión, en cuanto a producción, sino que en cuanto a valor agregado que se da a la minería, porque Codelco en ese tiempo también producía los altos hornos y una serie de maquinarias que se fabricaban en Chile por Codelco. Todo eso se fue perdiendo con la concertación, no con la dictadura.
Yo tengo un balance completamente distinto al que hace Julián de defensa de la dictadura en la política minera.
Y eso son los datos del Banco Central. En eso se basa Patricio Aroca, que es un economista, profesor de la Universidad de Antofagasta.
¿Pero qué es lo que dice él?
Que desde el año 50 hasta el año 89, el proceso de agregarle valor al cobre fue subiendo
constantemente,
y del año 90 para acá el valor agregado ha disminuido constantemente también.
Oye,
porque
pero
se han desaparecido las fundiciones. Por ejemplo, Codelco hace 10 años exportaba solamente el 8% en forma de concentrado. Hoy día más del 30% lo exporta en forma de concentrado.
Oye, a propósito,
lo que ocurre es que, O sea, lo que ha ocurrido es que Codelco ha aumentado su producción. Entonces, la capacidad de fusión que Codelco tenía en sus cuatro fundiciones y refinerías, obviamente, en la medida que aumentó su producción en Andina, pero particularmente en Ministro Ale, que es un yacimiento, ¿no es cierto?, que es básicamente concentrado y calcina, y que Chuquicamata tiene problemas tecnológicos serios, digamos, del punto de vista de sus costos y todo lo demás, que nos permiten, o sea, en algún minuto hay que hacer una tremenda inversión en la fundición de Chuquicamata, porque hoy día efectivamente el complejo de fundición y refinería del norte no alcanza para procesar. Ahora, eso también es una gran inversión. Entonces, todos esos temas, ahora, yo pienso
bueno,
que...
¿Y por qué no se ha hecho?
O sea, entre otras cosas, porque una de las cuestiones que también cuando tú miras en una rentabilidad de proyecto, los proyectos de fundición no son precisamente los proyectos más rentables. Son proyectos grandes y que requieren mucha inversión y que tienen baja rentabilidad, porque los cargos de tratamiento no es precisamente el mayor valor agregado. Si el mayor valor agregado en la minería, ¿dónde está? En la minco, en la minería concentradora.
Bueno, pero aquí hay que pensar en el país. Aquí lo que se necesita es... refundir y refinar todo el cobre en Chile.
Indonesia, ustedes supieron que cerró Grasberg. Ahora están negociando Freeport es. con Indonesia para abrir Grasberg. ¿Y por qué la cerraron? Porque exportaban concentrado. Sí, pues. Y los indonesios, no siendo
lo prohibieron por ley.
Lo claro. prohibieron
y,
por ley.
Y o sea. El Congo también.
Entonces,
nosotros estamos
aumentando la exportación de concentrado.
No sé si es un buen punto de comparación.
No, pero Indonesia al menos fue.
A 30 años del Congo.
Po. Oye, pero, fíjate que... No,
¿y a cuánto estamos en calidad de vida del Congo? Pero, a millones de años
bueno,
luz.
Pero fíjate... Grasberg es una de las minas más grandes, entre paréntesis.
Sí, debe ser como la quinta más grande, o cuarta más grande.
O tercera, sí, si están en un ranking...
Y fíjate que ellos... el otro día fui a consultar, ellos me dieron información, ellos vendían a 1.008 la tonelada de concentrado, a $1.800. Y revisando con Castillo, nosotros llegábamos en el año 2006, que fue la mayor aporte que hizo la minería de Codelco al fisco, no pasaba, los $800 la tonelada, el valor de la tonelada concentrado. Entonces, y me imagino que las leyes nuestras son bastante mejores que las leyes de Indonesia. Entonces ahí nos están bypassando, pero de una manera asquerosa. Nos roban, esa es la verdad de las cosas.
O sea, el saqueo es evidente, eso en términos globales. Dices
tú. En términos globales y permitimos que los tipos sigan sacando concentrado. No, hay a destajo, a la pala sacan la cuestión.
No es tan solo ese el problema es que nadie controla lo que sale.
Además,
entonces, si la aduana, en un barco se pueden ir 80.000 toneladas de concentrado y pueden ir 100.000, pero ¿quién controla que son 80.000, 90.000 o 100.000? La aduana no lo controla porque no tiene, según lo que fue a decir el director de la aduana al Senado, porque no tiene los medios técnicos y humanos para hacer esa fiscalización. Tampoco controlan la cantidad de astilla, madera y madera que salen en el sur, en los barcos.
O bueno, los peces, pues, entonces, la pesca de arrastre.
Ese es el problema de que no existe voluntad política y eso no se hace, no porque el país no tenga dinero, porque
no se quiere hacer.
El dinero que generó Codelco a partir del año 2004 es una cantidad extraordinaria, extraordinaria. Y lo que sobra es plata, porque los 50.000 millones más o menos que se reunieron hasta el año...
De dólares.
2010, sí, los aportó casi todo Codelco con el aumento del precio del cobre. Entonces, es una cantidad extraordinaria de recursos que aportó Codelco al Estado.
Oye, quien hacía esta denuncia, el senador Waldo Procurica, esta denuncia de los $500 millones, hay que informarse en ese aspecto.
Sí, esa noticia circula. Sí.
Habría que verla bien, porque Waldo Procurica no es precisamente un defensor de los intereses nacionales.
No, pero
no siempre, pero si está gritando es por algo.
Es que esa plata solamente puede destinarse. No sé,
hay que ser muy riguroso en este tema.
Pero él lo dice, yo no lo digo.
¿Pero qué dijo? A ver.
Bueno, hay que buscar aquí. Pues mira,
sí, porque eso hay que buscarlo bien y leerlo bien, porque yo no creo que Procurica esté defendiendo los intereses nacionales, para ser bastante sincero.
Lo que no me quedó tan claro es que por qué no es rentable fundir o montar fundiciones. Me quedó la duda en la afirmación que hizo Raúl.
En Indonesia no es rentable, aquí es rentable.
Lo que pasa es que aquí son dos negocios distintos. Las fundiciones y refinería, básicamente su negocio es lo que se llaman los cargos de tratamiento. El valor, ¿no es cierto?, que se agrega, tú compras una materia prima que es cara, que es el concentrado. Ese concentrado, ¿no es cierto?, tú lo tienes que llevar a ánodo, en el caso de la fundición, y en el caso de la refinería, a cátodo. Ese proceso, ¿no es cierto?, tiene un costo, ¿ah? Y ese costo a su vez tiene después un ingreso, ¿ah? Y lo que ganan las fundiciones y refinerías es por justamente, por ahora, cuando los cargos de tratamiento están muy bajos, ¿qué es lo que ocurre? Que si el costo, no sé, si es 100 y tu valor, digamos, es 99, tú ganas un dólar, ¿ah? Entonces, los cargos de tratamiento en los mercados han estado muy bajos y, por lo tanto, el aporte que hacen como valor agregado es bastante bajo. Y si tú después lo llevas al alambrón de cobre, que es semi elaborado, es más bajo todavía. Ahora, eso es lo que dicen los... Ahora, las fundiciones y refinerías en el caso de Codelco son muy estratégicas por otras razones, ¿ah? Por razones que efectivamente hacen, digamos, de que... Primero, digamos, generan empleo en Chile, que es una cuestión muy importante. Y lo segundo, que los minerales que produce Codelco son minerales muy complejos, que son difícilmente exportables como concentrados.
Queridos invitados, amigos, contertulios, el tiempo nos está... diciendo que se acabó.
Aquí, mira, aquí está el tema de...
Querido candidato, queda invitado.
Que Chile se va para la casa, no va a Rusia.
Bueno, oye...
Por lo menos van a aprovechar de descansar los muñecos.
Ha quedado
a pasar
abierto,
la mona.
Ha quedado abierto un nuevo tema aquí con el tema del refinado y la exportación de concentrados, la inversión extranjera.
Oye, pero que es terrible, en Indonesia ellos pueden refinar y nosotros no.
Claro, quieren refinar. Bueno, tenemos que empezar a despedirnos.
O sea, si la gran
muchas gracias
está en China,
a todos,
no en Indonesia.
Muchas gracias a ustedes, bueno, por haber estado aquí. Gracias por la atención dispensada a nuestros oyentes y volvemos a encontrarnos el próximo miércoles en el 102.5 de la frecuencia modulada. Muchas gracias a don Francisco Veas que nos hizo llegar hasta ustedes y que usted pudiera recibirnos en su hogar o donde quiera que se encuentre. Hasta pronto. Desde la radio que piensa.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los seres.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales,